a la información bíblica. Les puse en la pantalla otro de los versículos bíblicos importantes para nosotros. El mejor pago que nosotros podemos recibir es el que da Dios. Y ahí tienen un versículo bíblico que el apóstol Pablo utiliza. Dice, por tanto, mis amados hermanos, hablando con la familia real, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Incluso hay otros versículos que nos hablan de la gran recompensa que tiene Dios para las personas que hacen las obras de bien divino. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos tan ocupados y tenemos que hacer conciencia, pues, de estas cosas, porque se nos pasan con tantas cosas que tenemos, con tantas cosas que hay que hacer, pues a veces lo ponemos un papel secundario o terciario, pero si nosotros nos damos cuenta de esto y lo mantenemos en mente, pues podemos tener una gran producción, que es lo que Dios desea de nosotros. Entonces, eso se los quería decir antes de iniciar el estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo. Recuerden que el protocolo divino para la familia real es permitirnos, por la gracia, hacer uso de la confesión de nuestros pecados. Tomemos un minutito para hacer eso si es necesario y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En nombre te lo pedimos, amén. Entonces, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en Apocalipsis 19:7. Primero pasamos pues por el trasfondo. De todas maneras se los leo yo, del 1 al 6. Y dice lo siguiente: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Eso, recuerden, son los 5 aleluyas. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad. La idea, recuérdense, que es la infidelidad. Nosotros hemos recompensado por nuestra fidelidad. Los de la infidelidad son los que van a ser destruidos entonces. Y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y con el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hemos visto pues que esto es un llamado para alabar al Señor. Aleluya es alabar al Señor. Eso es lo que significa la palabra en el hebreo: alaben al Señor. Y aquí vemos pues que el llamado es de alabar al Señor por las bodas del Cordero, que es introducida en el próximo versículo y continúa pues hasta el versículo 10. Y son parte pues de este cuarto aleluya que vemos aquí. Hemos visto que hay cuatro aleluyas que tienen una transliteración. En otras palabras, la palabra hebrea fue traducida al griego y del griego lo tenemos en el español. Pero en el versículo 5 tenemos que dice directamente, hay una traducción: alaben a nuestro Dios. ¿Verdad? Que es la misma traducción de aleluya, pero ya es traducida. Entonces, hasta el momento no hemos visto nada directamente relacionado a la iglesia desde que terminamos el tercer capítulo del libro de Apocalipsis, donde están las siete iglesias, donde se menciona este testimonio corporativo que ofrecen las iglesias a nombre de Dios. Y cada iglesia va a tener un testimonio corporativo. Cada iglesia que existe en el mundo, y ese testimonio tiene que ver con el avance espiritual que tiene la iglesia en sí y la producción que ésta hace en ella. Hay iglesias que son muy grandes, que tienen una gran producción, pero esa producción ha sido hecha en la carne. No saben lo que es la confesión de los pecados, y por más grande que sea la iglesia y por más personas que traigan a la iglesia, no cuenta, porque Dios no puede aceptar nada de lo que viene de la carne. Entonces es preferible saber las cosas de la manera correcta para poder hacer la aplicación correcta. Una de las cosas que me gustaría que supieran es lo siguiente: en todos los deportes, para hacerles la analogía, las personas que llegan a los grados más altos a la final terminan reuniéndose solamente con las personas que tienen ese nivel alto. Si tú juegas tenis, por ejemplo, los tenistas profesionales no se reúnen a jugar, que los clasificados entre los 50 mejores del país, no se reúnen a jugar con los que están clasificados 100 mejores. ni los que están clasificados 500 mejores, ni mucho menos los que están abajo de eso. No se reúnen porque, ¿qué pasa? Pierden su agudez, pues, porque están jugando con personas que cometen ciertos errores por los cuales ellos ya pasaron. Y a ellos no les interesa cometer esos errores, a ellos les interesa practicar con las personas que verdaderamente han llegado a un nivel mucho más depurado de juego. Y por eso solamente se reúnen con ellos. Ahora, los que están arriba son muy poquitos. Los que están arriba son muy poquitos, porque son los que verdaderamente se dedican a afinar ya a pulir el nivel en el cual han llegado. Le estoy diciendo esto porque el hecho de que haya iglesias grandes no significa que en estas iglesias se encuentren las personas que más tiempo le ponen al Señor. ¿Me explico? O que han llegado a un estado de pureza en lo que concierne a la aplicación de la palabra. ¿Por qué? Porque no les enseñan. Y hay iglesias pequeñas en las cuales las personas se dedican a eso. Y yo, a mí me parece que esta es una de las iglesias, porque nosotros sí tenemos estudios bíblicos todas las semanas. Y tratamos, pues, de llegar a lo más profundo de la palabra de Dios para que podamos utilizarlo. Entonces, a veces, como ovejas que somos nosotros, nos decimos, bueno, pero esa iglesia es muy chiquita y no hay nada. ¿Sí me explico? No se dan cuenta. O se enseñan cosas que están sobre el nivel de lo que ellos entienden. Y por eso ellos dicen, no, pero no puede ser así. Pero en realidad, la verdad es porque no han pasado por los diferentes escalones necesarios para llegar al lugar donde tienen que estar. Tú no tenías la fe suficiente para hacerlo. Pero hay iglesias que sí lo hacen. Aquí en Houston hay varias iglesias, no una sola, pero varias iglesias. Es más, se pueden contar con los dedos de las manos y de los pies. Vamos a agregar los dos, porque sí deben haber como unas 20 iglesias o 19 iglesias donde se enseña la palabra de Dios constantemente y puramente. Todas son en inglés, pero todas las enseñan. Hay pastores que se dedican a eso y, claro está, eso tiene un crecimiento espiritual muy importante. Y con la analogía que hicimos del gobierno, que solamente en un país tan grande como esto, de 360 millones de personas, pues solamente hay un presidente, un vicepresidente, los miembros de la rama ejecutiva, de la rama judicial, de los legislativos. Son pocos los que gobiernan, los que están arriba mandando el gobierno. Siempre los que están arriba son pocos, no son muchos. Entonces, el asunto es que a nosotros lo que nos interesa no es el número. Yo siempre lo he dicho, incluso hice una essay, ¿cómo se dice essay en español? Un papel, una... ¿Cómo se dice essay en español? No sé, en inglés mucho menos me puedo... Permítame poner la palabra, yo sé cuál es, pero no me recuerdo de ella. Essay into Spanish. Una composición, un relato, una descripción, es un relato, una composición. Escribir un ensayo, escribir, pero no es escribir un ensayo, es escribir una composición. Entonces, sí, se hace en los colegios, te dicen, mire, este es el tema, haga una composición acerca del tema. O sea, que de eso se trata. Y yo les iba a dar lo que yo les iba a decir, pero buscando la palabra se me fue lo que les iba a decir acerca de esto. Cuando me regrese a la mente se los digo. De todas maneras, sí es importante, porque nosotros tenemos que seguir adelante y ver que, por más pequeña que sea una iglesia, no significa que la iglesia esté mal. Ah, perdón, ya sé de qué era la composición que tenía en uno de los seminarios. Yo puse que yo no quería una iglesia grande, yo quería una iglesia que tuviera personas fieles a la palabra de Dios, que lo demás venía por añadidura. Y es así, eso es verdad. O sea que, porque un creyente maduro vale por muchísimos, un creyente maduro vale por 10,000. O sea que el asunto es crecer y conocer y estar al tanto y madurar en la palabra de Dios. Y ese es el fin de esta iglesia, tener la información suficiente para que cada uno de nosotros tenga suficiente información para que pueda vivir su vida para el Señor, básicamente, y pueda producir lo que el Señor le ha puesto en su corazón que produzca. Recuérdense que el crecimiento espiritual lo que trae es una verdadera cosecha espiritual. Para eso crecemos espiritualmente, no para retener la información y decir que sabemos mucho, sino para poder producir la pasión espiritual y ganar almas para el Señor y animar a las personas a que vengan a Cristo y llenar ciertas cosas que la iglesia carece en estos momentos y que se llena con nosotros. Bueno, entonces, hasta el momento no hemos visto nada relacionado a la iglesia, sino cuando pasamos por el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Entonces, esta es la próxima vez, después del capítulo 3, que tenemos una referencia a la iglesia dentro del libro de Apocalipsis, y indicando de esta forma que la iglesia no va a estar presente en la tierra durante el periodo de la tribulación. Y eso encaja perfectamente bien con el patrón general de las bodas del Cordero, como la vemos en las culturas judías. Y eso es lo que quería hacer. No sé si ustedes recuerdan que la semana pasada les dije que vamos a parar un momento y les voy a explicar acerca de las bodas judías. ¿Cómo funcionaban las bodas judías? Porque ese es el patrón perfecto que utiliza la Biblia para hablarnos a nosotros de el matrimonio que existe entre la iglesia y Cristo. O sea que es muy importante. Tenemos entonces que entender para capturar lo que está tomando lugar en este evento relacionado con las bodas del Cordero. Y eso es lo que quiero que vean. Entonces, veamos estos versículos, pues, y comenzamos a unirlos con la información que existe en el Antiguo Testamento y cómo él va a tejer todo esto, pues. Dice lo siguiente: regocijemos y alegrémonos y démosle a él la gracia, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Okay? Fíjense lo que nos está diciendo. Porque, de nuevo, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Que hay algo muy interesante. Y vamos a ver otra cosa que es muy, pero muy interesante. Que a la iglesia se le conoce como la novia del Cordero. Pero en el Antiguo Testamento a Israel se le conocía como la esposa de Jehová. Entonces, aparentemente hay una discrepancia ahí. Aparentemente no hay contradicción. O sea, y yo eso lo vamos a ver al finalizar esto, nos vamos a dar cuenta, porque la palabra de Dios dice que un hombre y una mujer solamente, ¿verdad? O sea, tiene que tener solamente el matrimonio, tiene que ser monógamo y no puede tener dos mujeres porque no lo permite Dios. Entonces, ¿por qué dice que Israel es la esposa y la iglesia es la novia del Cordero? Lo vamos a ver. Muy interesante, ¿verdad? No sé si lo habían pensado antiguamente, pero a eso llegaremos a su debido tiempo. Entonces, al entrar a este versículo, oímos a una voz que sale del cielo. Sabemos que no es ni del Padre ni del Hijo, porque no encaja con alguna de las cosas que aquí se dicen. Y posiblemente, pues, es otro ángel que hace el anuncio con este mandato, pues. Pues está hablando de que le den, él se incluye en ese alegrémonos y regocijémonos y demos la gloria. Y si se incluye, pues el que está dando el anuncio, pues no es Dios, ¿verdad? Porque nos estamos regocijando acerca de las bodas del Cordero. Hay tres cosas que se mencionan con esta adoración, entonces. Primero que todo, deben regocijarse. Segundo, alegrarse. Y tercero, darle a Dios la gloria. Estos son los tres verbos que se encuentran en este versículo. Y todos se encuentran conjugados en el presente, activo, subjuntivo. ¿Okay? El subjuntivo ya hemos visto anteriormente que permite que la persona escoja, elija, si lo va a hacer o si no lo va a hacer. Si se va a regocijar o no se va a regocijar. Si le va a alabar al Señor o no le va a dar la gloria al Señor. Entonces, está puesto de esta manera, prestando atención al libre albedrío de las personas. Esto, entonces, que vemos aquí es de parte de una expresión idiomática griega. Y no hay un mandato en la primera persona plural, pero a través del uso del subjuntivo tiene ese peso, pues, y se expresa como una exhortación a un grupo de personas, donde él habla y que incluye, pues, se incluye a sí mismo con los que les dirige el anuncio. O sea que tenemos algo que es muy importante, porque nos damos cuenta que tenemos el libre albedrío para hacerlo, pero también se utiliza de una forma suave como un mandato: por favor, mueve la silla, ¿verdad? Es un mandato, pero es un mandato dado de una forma muy elegante y muy suave. Entonces, y claro está que el resultado es que tú puedes mover la silla si quieres, y si no, pues no la mueves. Entonces tenemos que poner todo eso y unirlo, pues. Esto entonces lo podemos comparar con una orden, pues, un mandato de alguna persona que está en autoridad sobre nosotros, ya sea un entrenador, un maestro o una persona en el ejército con un rango superior. Les doy un ejemplo, pues, para otro ejemplo. El de un maestro que nos dice a nosotros: jóvenes, vamos a guardar silencio, cuando lo dice en la clase, ¿verdad? Él se está incluyendo, pero le está dando un mandato a los jóvenes de la clase que guarden silencio. Y es un mandato firme, no es una simple sugerencia, en otras palabras, a pesar de ser expresado, pues, en lo que parece ser una forma más suave, pero sigue teniendo, pues, la fuerza imperativa. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo, como un mandato directo de decirle al grupo de estudiantes: por favor, cállense. Ese está más fuerte, pero sigue poniéndole, intercalando la porción de por favor. Entonces, este es un mandamiento que incluye al vocero mismo que está dando la orden. El que habla se le está incluyendo, pues, él se está incluyendo a sí mismo, y por eso no puede ser ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Ninguno de los tres. El individuo que está diciendo esto también va a participar en darle gloria a Dios. Entonces, este mandamiento de regocijémonos, alegrémonos, iremos a la gloria, este es un momento de tremenda celebración en la cual participa la persona que está dando el mensaje. Entonces, esto se encuentra ante el trono de Dios porque el fin del sistema cósmico ha llegado. Hemos visto, pues, en nuestro estudio que lo primero que va a suceder antes de que reine nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra es que Él viene y acaba con los enemigos, desmantela el sistema cósmico por completo. Todo este empuje del sistema cósmico no va a existir más durante el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios en la faz de la tierra. Todos esos sistemas filosóficos y de religión no se van a permitir, están completamente echados a un lado. Que los proponía era Satanás, Satanás está encarcelado. Entonces, todos esos sistemas son obliterados y el único sistema que queda es el sistema divino. Y la obra que va a ocurrir durante el periodo de la tribulación se hace bajo la ley mosaica, la perfecta ley mosaica de Dios, que es ejecutada por las personas que regresan con Él sin la naturaleza pecaminosa. O sea que la carne no va a evitar que el uso de la ley mosaica se eche abajo, sino que va a servir perfectamente bien. Entonces, a la misma vez tenemos las bodas del Cordero. O sea que Él viene, echa a un lado todo el sistema cósmico y después de eso establece las bodas del Cordero, donde la invitación es para todas las personas, todas las personas creyentes, para que pasen por la boda del Cordero. Pero hay algo muy interesante, que esto no son las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero ocurren en el cielo. La cena de las bodas del Cordero ocurre en la tierra. La diferencia es vasta y por eso es que quiero hablarles a ustedes acerca del matrimonio como se llevaba a cabo en Israel. Porque eso explica perfectamente bien, pues, las costumbres de la época y por qué en la Biblia lo pone de esa manera, para que las personas a quienes se le dirige el mensaje lo entiendan perfectamente bien. Hoy en día, si ustedes van a YouTube, ustedes van a ver que es muy parecido, porque los judíos todavía hacen eso en las bodas, o algo muy parecido a lo que hacían en el Antiguo Testamento. Entonces después dice, porque las bodas del Cordero han llegado. Regocijémonos y alegremos y démonos la gloria porque las bodas del Cordero han llegado. Y entonces el Cordero es el Señor Jesucristo y su esposa es la iglesia. Nosotros somos la esposa. Y a la esposa se le presenta como la novia de Cristo. Y esto, pues, prepara a la iglesia a entrar al periodo del reino milenario como los que van a gobernar junto con el Señor Jesucristo. Yo les he dicho que nosotros tenemos un lugar especialísimo en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. El barómetro que utiliza Dios es la fidelidad. Satanás es muy astuto y nos trata de destruir. Yo les comenté la semana pasada que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por todos los pecados que nosotros hemos cometido, los que vamos a cometer hoy y los que vamos a cometer por el resto de nuestra vida. Ya los pagó en la cruz. Para ti es algo nuevo porque tú lo estás haciendo, pero ya Él los pagó. Lo único que Él quiere es que te los confieses para perdonarlos. Ya perdonó los pasados ante la cruz y perdonó todos los que te confesaste. Pero lo que Él quiere es que jurídicamente nosotros nos demos cuenta de que pecamos, de que transgredimos la ley del Señor. Pero ya Él pagó por eso. ¿Okay? Y el motivo por el cual existe de esa forma es porque Satanás es muy astuto y utiliza el pecado para mantenernos a nosotros fuera del camino del Señor. Porque de repente nosotros ponemos los ojos en nosotros mismos, haciéndonos tan grande, ¿cómo es posible que yo haya fallado de esta manera? ¡Da! Porque eres ser humano, porque tienes la naturaleza pecaminosa y lo vas a hacer. El asunto es no quedarnos abajo. Nosotros no nos podemos quedar tumbados por el sistema cósmico, porque Él utiliza todo este tipo de psicología y filosofía para que la persona se sienta mal, se sienta fuera de lugar en las cosas de Dios. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere que nosotros sintamos. Dios no quiere eso. Dios nos da la salida fácil. La salida fácil es la confesión de nuestros pecados basados en la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que nosotros continuemos nuestra marcha. No nos podemos dejar ganar por Satanás. Ya todo está preparado para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner los ojos en Cristo. No eres perfecto, nadie es perfecto. No hay nadie perfecto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia bronca. Lo que pasa es que a nosotros nos parece que nuestra bronca es mayor que la bronca de los demás. Y eso no es así. Pecado es pecado, punto. Y lo que tenemos que hacer es salirnos de ahí. Yo sé que es difícil, si tenemos la naturaleza pecaminosa, nuestra área de debilidad a nosotros es más. Es como la palabra de Dios nos habla, que es muy parecido al fuego y a la mariposa. tiene otra palabra, la palabra que utiliza no es mariposa, sino moth. Es que en el inglés se distingue entre la mariposa y la polilla, ¿verdad? Que vuela, la polilla, entre la polilla, ¿verdad? Que tiene alas, es muy parecida a la mariposa, que si pasa cerca al fuego, se quema, es muy combustible las alas y ahí cae. Y nosotros tenemos áreas en las cuales caemos, pues es nuestra debilidad y caemos, y caemos, y caemos, y caemos. O sea, somos seres humanos. Pero recuérdense que ya todas esas agresiones fueron pagadas por el Señor. No tienes que confesarte y continúa tu marcha. No permites que el pecado, que la carne, se aleje de Dios. No debemos permitirlo. Si caes 147,000 veces, confiesas 147,000 una vez y sales de ahí. Y mientras tanto, sigue alimentándote con la palabra de Dios para que la palabra de Dios te fortifique en el área de debilidad que tienes para que tú puedas seguir produciendo para el Señor. Lo que pasa es que el Señor quiere que tú produzcas, y tú produces mientras estás confesado y estás lleno del Espíritu Santo. Si no estás, entonces no vas a producir y Satanás gana la partida. Y Satanás es muy astuto, como les digo, y no podemos permitir que eso suceda, pues tenemos que estar firmes para no permitirlo. No está diciendo que seamos perfectos, porque la Biblia no te pide que seas perfecto. La Biblia lo que te pide es que seas constante, que seas fiel, a pesar de tu naturaleza pecaminosa. Porque mira, si no tuvieras la naturaleza pecaminosa, no estuvieras vivo. No pudieras estar en el conflicto. Ninguno de nosotros puede estar en el conflicto. ¿Okay? Y todos nosotros tenemos broncas. Todos nosotros, se los digo, todos nosotros. Yo también tengo mis broncas, no van a creer. Yo tengo mis broncas también. Pero la cosa es mantener los ojos en el Señor. Caíste, confiésate. Caíste, confiésate. No puede contigo Satanás, porque tú tienes todas las herramientas necesarias para salir del problema. Los dispositivos para resolver problemas los tienes a tu favor. Y el primer dispositivo de todos estos es la confesión de nuestros pecados. Caíste, confiésate. Caíste, confiésate. Sé con sé. Si te caes, confiésate. Y vuelves a caer, vuelves a confesarte. Y mientras tanto, en el intervalo, come palabra de Dios para fortificarte. Y eso es lo que va a hacer que tú logres el objetivo. Nadie ha dicho que es fácil. El caminar con el Señor no es fácil por la naturaleza pecaminosa. Y también está el mundo y también está los sistemas cósmicos de Satanás. Pero nosotros tenemos que estar alerta para que no seamos engañados por eso. El pecado ya no debe ser el impedimento para nosotros. Ya los pecados fueron pagados en la cruz. Entonces, les digo esto porque es parte de nuestro crecimiento y parte de nuestra colaboración dentro de lo que Dios quiere, porque solamente cuando estamos en el Espíritu es que podemos producir las cosas de Dios. Entonces, una de las cosas que quiero que ustedes vean se encuentra en el versículo 4. Cuando leímos que los 24 ancianos y los 4 criaturas vivientes se postraron y adoraron a Dios, cuando nosotros estudiamos a los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 4 y 5, yo les comenté que a pesar de que existe una gran discusión acerca de quiénes son, es muy claro cuando llegamos al texto griego, ahí podemos ver que solamente existen un par de manuscritos que tienen problemas, pero la vasta mayoría indica que los 24 ancianos ofrecen alabanzas porque el Cordero los ha redimido. Por eso ofrecen las alabanzas, porque el Cordero los ha redimido. ¿A quién ha redimido el Cordero? A la iglesia. A la iglesia redimió el Cordero. Entonces, esto significa que los 24 ancianos no pueden ser ángeles, como algunas personas los presentan. Son aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero, de manera que los 24 ancianos son una entidad representativa de los creyentes de la edad de la iglesia, en turnos rotativos como se hacía anteriormente. Entonces, el hecho de que son 24 nos conduce y nos señala al Antiguo Testamento, donde vemos una situación similar, que entre todos los levitas y los sacerdotes había un grupo de 24 que estaba siempre de guardia. Ese era el grupo de 24 que estaban. Habían 24 levitas que estaban siempre atendiendo las cosas del templo y las cosas del tabernáculo. En el templo tenían asistentes, pero eran los 24 señalados para llevar a cabo las funciones. El templo era grandísimo. Solamente el lugar donde estaba el templo con los corredores debe tener 33 acres, que es bastantísimo, pues 33 acres es muy grande. Entonces, son representantes de todo el cuerpo de levitas y sacerdotes. De manera que la idea de los 24 ancianos también acarrea la implicación de su función sacerdotal durante ese tiempo en particular. Entonces, después veamos pues el matrimonio en las bodas del Cordero. Ahí vemos a la iglesia, no como se le conoce, más como los 24 ancianos se conocían, porque lo que sucede ahora es que ya ese título que tienen los 24 ancianos ya no lo tienen, porque su papel cambia de un papel sacerdotal a un papel gubernamental y reinante. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque nosotros regresamos a gobernar con el Señor. Y así como les comenté a ustedes que los gobiernos, hoy en día, una gran porción, fíjense lo que ha sucedido en los Estados Unidos, una gran porción de las personas que trabajan, trabajan para el gobierno. Trabajan haciendo cosas para el gobierno. Hay algunos que tienen, por ejemplo, aquí en diferentes posiciones. Hay gobierno federal, y hay gobierno estatal, y hay gobierno municipal. Todos son del gobierno. Por ejemplo, aquí está el agua. Aquí se llama el Brookshire Municipal Water District, el distrito municipal de Brookshire. Ahí hay unas 5 empleadas trabajando en la oficina y tienen como unos 10 trabajadores que son los que van y prenden el agua, son los que hacen las instalaciones, leen los metros, etcétera. Todos trabajan para el gobierno. El gobierno del señor va a tener una gran cantidad de personas en él trabajando. Pero la posición que tú vas a tener durante el gobierno puede ser una posición municipal, ¿verdad? Puede ser una función estatal, puede ser una función federal, y dentro de eso puedes tener una función alta o puede ser una función de oficina o de trabajo laboral, pero posición vas a tener. Ahora, ¿qué determina la posición que vas a tener en el transcurso del milenio? Son 1000 años, señoras y señores, vas a estar feliz de estar ahí, no importa el trabajo que tengas que hacer, pero lo que vas a tener es algo, y lo que tienes que tener es algo, que la persona que es fiel va a tener las mejores posiciones que existen en el reino milenario. Eso significa que tú eres fiel y tú es muy posible que puedas ser el presidente de una nación y el rango tiene su privilegio, señoras y señores. Y lo único que te está pidiendo Dios es que seas fiel, que conozcas al Señor, que crezcas espiritualmente, no permitas que el pecado te descarrile. ¿Cómo es que te descarrila el pecado? No porque lo haces, porque no lo confiesas y te pones a pensar que, ay, ¿cómo es posible que yo haga esto? Y que no sé qué, y que no sé qué más. Y comienzas con ese asunto del remordimiento, que es otro pecado que después lo tienes que confesar. Ya Dios lo supo, ya Dios pagó. Entonces confiesa tu pecado y sigue tu marcha. Lo que va a cambiar tu manera de pensar es el conocimiento de la palabra de Dios. Y no te preocupes, que también hay otras cosas, porque Dios utiliza todo. Dios utiliza, si tú tienes un pecado que tú aborreces, ¿verdad? Pero el tiempo también cambia el pecado. Por ejemplo, si el pecado es problema, es asunto de sexo, por ejemplo. No te preocupes que cuando llegues a cierta edad, eso va a disminuir tremendamente. No es lo igual que la flor que está, esta flor de piel, ¿verdad?, que está en su momento, como vamos a ver en un versículo, que ya una persona que tiene 70 años. O sea, no es lo mismo, aunque se pinte, no va a ser lo mismo. No va a tener el atractivo ni va a querer tampoco. Si tú pones a una muchacha de 20 años comparada con una mujer de 70 años que está pintada y tiene su barrito y tiene, está toda así, primero que todo, ella no va a tener el deseo que tiene la otra, porque no está en la edad. Y lo mismo pasa pues con la persona, con el hombre y con la mujer. Eso va disminuyendo, se te das cuenta de que eso era pasajero, y que, pero eso pasajero te puede robar a ti, ¿qué? Te puede robar lo que vale la pena, por estar pensando que tú eres el único que lo haces y que es más posible. No piensas en eso, confiesa y sigue adelante. Y no permites, y ni te sientas como hipócrita tampoco, porque no es lo que Dios quiere. Dios sabe que eres un ser humano, y como ser humano vas a cometer errores. Y lo que va a cambiar va a ser el conocimiento que tienes tú de la palabra de Dios, que es la que te permite ver las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que Él quiere, que nuestro punto de vista sea el punto de vista bíblico y que no sea el punto de vista mundial. Si tú ves la televisión hoy en día, todo está dirigido al sistema cósmico, a la manera de pensar del mundo, que hoy es un desastre. Tú prendes la televisión, es un desastre, porque ahí se propone todo tipo de cosas como si fuera natural, normal, no hay problema, pero comparado con las cosas de Dios son un problema. La Biblia es la que tiene que guiar tu comportamiento, pero no puede hacerlo si tú crees pues que tu pecado es tan grande que ya no te puede mirar y tú no puedes continuar porque las cosas están mal. No es así. Entonces aquí estamos viendo que en el caso de estos ancianos ya no pertenecen entonces a este lugar, sino que ahora pasan durante el transcurso del milenio al papel gubernamental. Vamos a gobernar con el Señor, y eso es durante los 1000 años del reino de Dios en la tierra. Y para eso pues estamos siendo entrenados en estos momentos, para gobernar en el futuro con el Señor y de ahí a la eternidad. Recuerden eso. Otra de las cosas que les dije es que durante el transcurso del milenio ya el asunto del libre albedrío no existe. Que ya nosotros vamos a estar alambrados con el Señor y todo es sí para el Señor. Todo. De manera que el versículo 7 tiene un llamado a regocijarse, a alegrarse y a darle la gloria a Dios, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y eso es lo que tenemos entonces de nuevo aquí, y ha llegado y su esposa se ha preparado. Entonces, veamos algo adicional con esto, porque de nuevo, esta analogía que presenta la Biblia acerca de la iglesia con Cristo es importante. Y la analogía emana, sale o yace en el matrimonio judío. Entonces, aquí vemos que la palabra que utiliza en el griego es erkomai. Está en el segundo activo indicativo, tercera persona plural. Eso es algo muy interesante porque no se puede ver en el griego. Su esposa se ha preparado. La palabra, esto es un verbo irregular y por eso no te reconoce fácilmente, pero aquí dice eitoimasen, ¿verdad? Auten, eitoimasen auten. Y pero la palabra es etomaso, viene de erkomai, ir o venir, se ha ido, ya se ha preparado, y lo cual significa que la acción tomó lugar en el pasado, dentro de lo que ha preparado Dios, de manera que lo que está declarando es que ya la boda del Cordero ha sucedido. Fíjense que nos estamos remontando a las épocas donde esto está pasando. Recuérdense, vamos hacia el futuro y nos están narrando las cosas del futuro ya pronto a llegar a la fiesta de las bodas del Cordero. Y lo que nos está diciendo es que ya su esposa se ha preparado. De manera que lo que está declarando es que ya la boda ha sucedido, pero ha pasado, ha tomado lugar, su esposa se ha preparado y a eso se ha logrado en el pasado. De manera que ahora hay algo diferente, se refiere a la invitación a venir a participar en la cena de las bodas del Cordero, la cual es mencionada en el versículo 9. Entonces, primero que todo, ya se ha preparado la novia, y por eso lo dice de esta manera. Y su esposa se ha preparado, está en el pasado, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces, estamos viendo esto, lo estamos viendo, Dios está proyectando el tiempo, como si estuviéramos allá en el griego, ¿verdad? Utilizando el griego, como si estuviéramos allá y ya nos damos cuenta que la iglesia se ha preparado, que está lista. Pero claro está, todavía esto no ha sucedido. ¿Por qué? Porque todavía no ha pasado el tribunal de Cristo, que es donde se prepara la novia. Pero nos lo dice con tal certeza que hasta nos lo presenta en el pasado. Es como un hecho que ya ocurrió. Perdón. Entonces, pero en el versículo 9, fíjense lo que nos dice. El ángel me dijo, escribe. Aquí dice bienaventurados, pero es benditos. La palabra es benditos, ¿okay? Makairos. Y felices, te habla de felicidad y bendición. Benditos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces tenemos algo interesante dentro de la narrativa, que me está diciendo que estas personas que están invitadas a las bodas del Cordero, ¿dónde ocurren las bodas del Cordero? ¿En qué lugar? ¿Y la cena de las bodas del Cordero? ¿En dónde? En el milenio. O sea que las personas que están en el milenio, que es el reino de Dios, ya han pasado, son solamente los creyentes que han pasado a ver las bodas del Cordero. Entonces, tenemos que entender la diferencia que existe entre la boda y la cena de las bodas del Cordero. Esa es la gran diferencia. Y lo que estas, pues, lo que nos indican a nosotros. El versículo 8 nos enseña cómo la novia se ha preparado. Porque la novia tiene que prepararse. Recuérdense que la novia es la iglesia. Resulta que la novia, que es la iglesia, toda tiene la naturaleza pecaminosa humana, ¿correcto? Y toda la novia, no hay una porción, no hay un átomo, si lo podemos hablar del cuerpo, no hay una célula del cuerpo, de Cristo, de la iglesia, que no tenga la naturaleza pecaminosa, ¿correcto? Humanamente hablando, en nuestro cuerpo natural. O sea, que todos nosotros somos imperfectos, estamos sucios porque la carne nos ha ensuciado a nosotros. Pero ya Jesucristo pagó. Pero ahora quiere presentarnos a nosotros como una novia sin mácula, sin mancha. Hay otro versículo que nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino. Y nosotros tenemos que salir de este cuerpo para tomar un nuevo cuerpo. O sea que este cuerpo de corrupción va a quedar aquí. Y hay un proceso entonces por el cual pasa el alma y el cuerpo que permite que la iglesia sea pura. Muy interesante la analogía, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta de la analogía, se dan cuenta, bueno, entonces el hombre toma a la mujer y no importa pues la condición que tenía ella anteriormente, ella es purificada por el hombre. Purifica en la santidad del matrimonio. Borrón y cuenta nueva, como quien dice, dentro de lo que es las cosas del matrimonio. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, a nosotros nos purifica. ¿Éramos perfectos? De ninguna manera, pero nos purifica. Entonces, ahí tiene el versículo 8, y a ella... se le fue concedido vestirse de lino fino. Ustedes han visto que las bodas se hacen con vestido blanco, ¿verdad? ¿De dónde creen ustedes que salió ese asunto de la boda con el vestido blanco? ¿De qué habla el blanco? De la pureza. Bueno, no en los tiempos de ahora, pero si tú remontas, estás atrás en los lugares prístinos más que todo, y te remontas 60, 70, 80 años atrás, la mayor parte de las mujeres que se casaban eran vírgenes, cuando están al merecer, en otras palabras. Estamos hablando 16, 17, 18, 19, 20 años, 21 años quizás, si lleva 21 años, pues. Pero más que todo eran mujeres que no habían tenido relaciones antiguamente, se preservaban para su marido, y por eso se vestían de blanco. Pero hoy en día todo el mundo se viste de blanco. Una mujer se casa a los 40 años y se viste de blanco. O sea que pierde pues el significado de la pureza. Pero en realidad, la verdad, lo que vemos aquí es que aquí a la novia, que es la iglesia, se le concede vestirse con lino fino, resplandeciente y limpio. O sea que habla de la pureza de la novia. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, ¿por qué queda solamente las acciones justas, que son las acciones de bien divino? Las acciones justas son las acciones de la rectitud divina de Dios, que son las que logra el creyente que está en comunión con Dios. Esto ocurre en el tribunal de Cristo, donde las obras de bien humano son quemadas y solamente permanecen las obras de bien divino, que son las oro, plata y las piedras preciosas. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces viene un proceso de depuración en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para toda la iglesia. Todos vamos a ser depurados. A mí no me interesa qué tan bueno seas, tú vas a tener que ser depurado. Hay personas que son buenísimas. Bueno, la Iglesia Católica, por ejemplo, utiliza el proceso de santificación. A la Madre Teresa la acaban de canonizar como santa. No importa qué tan bueno seas en la faz de la tierra, no importa que eres la persona super golpe de pecho, que cuesta dormir en una cama de clavos, que le das todo a los pobres, tú vas a tener que ser depurado, ¿ok? Porque no lo eres. Está en tu mente el pensar que eres tan bueno, pero comparado con las cosas de Dios, lejos, pero muy lejos estás de su pureza y de su santidad. Él te tiene que dar a ti las cosas que necesitas. Y yo les he comentado que nosotros en la carne nunca la podemos arreglar. La carne no tiene arreglos, señoras y señores. Puedes quitarte pedazos de carne para que te veas más joven, de la única manera. Pero nosotros tenemos que nacer espiritualmente, para que el espíritu sea el que controle nuestra vida. El espiritual no puede pecar, el carnal sí peca todo el tiempo. Y nosotros somos los que decidimos quién va a controlar nuestra vida, el carnal o el espiritual. Entonces, todo esto es muy interesante. La pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿qué es el lino fino? Y en el mismo versículo tenemos la respuesta. Dice que está resplandeciente y limpio, o sea que ha sido purificado. Y después nos dice que las acciones justas de los santos, las acciones rectas o justas de los santos, son el lino fino. Entonces, a la iglesia se le ve corporativamente. Este es el bien divino producido en toda la historia de la iglesia. Estamos hablando de una sola entidad. La iglesia, nosotros somos, todos somos parte de la iglesia, por todos los creyentes de la edad de la iglesia. Y eso viene siendo el adorno que la novia tiene en el matrimonio de las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta de eso? Es muy interesante. La Biblia nos dice que el amor todo lo soporta. Que el amor no mira lo malo, sino que mira lo bueno. ¿Y cómo lo hace Dios? Lo mira de la misma manera. Lo malo no le hace caso, ve lo bueno. Y lo malo simplemente lo purifica. Él purifica. ¿Okay? O sea, tú no lo vas a purificar. Tú no lo vas a purificar. En comparación con lo que es Dios, te vas a dar cuenta de que nosotros no somos nada nosotros. ¿Eh? De veras. Ninguno de nosotros. El asunto es que solamente Él es el que nos puede a nosotros dar lo que nosotros necesitamos para tener este lino fino, como dice Él. Entonces, lo que quiero hacer ahora es presentarles un poquito acerca de las costumbres judías del matrimonio. Eso es lo que quiero hacer, y eso es lo que voy a hacer en la próxima clase. Ya no se nos acabó el tiempo para esta porción, pero ahí voy a comenzar esta segunda clase, y ustedes se dan cuenta, pues, cómo la palabra de Dios fija, pues, en las mismas costumbres, se fijan las mismas costumbres de Israel, para presentar el escenario de la novia que tiene el lino fino y resplandeciente, que va a ser presentada al Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí culminamos la clase. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para seguir conociendo el plan maravilloso que has diseñado para nuestra vida. Que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Antes de comenzar la segunda clase, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información para poder utilizarla posteriormente, hacer uso de ella como defensa para las personas que no conocen tu plan, Señor amado, y generalmente para nuestro crecimiento espiritual. Todo te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis y terminamos la lección anterior con el versículo 8 del capítulo 19 que dice: y a ella, hablando de la iglesia, le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y la pregunta que nos hicimos al concluir es: ¿qué es el lino fino? Y vimos que el mismo versículo tiene la respuesta. Nos dice que es resplandeciente y limpio, o sea que ha sido purificado, y después nos dice que las acciones justas de los santos son el lino fino. Nosotros sabemos que en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo las obras de bien divino permanecen, las obras de bien humano son quemadas. O sea que la iglesia, siendo purificada individualmente a través del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para formar una sola novia entonces. Y lo que nos enseña esto posteriormente es que las costumbres de los escritores que escribían esta información eran judíos, a pesar de que los lectores de la Biblia no eran judíos todos. Ahora, entonces, lo que quiero hacer es presentarles un poquito acerca de estas costumbres judías de matrimonio. Y vamos a ver lo que es un matrimonio judío y qué es lo que precede y qué son los esponsales. ¿Ustedes han oído la palabra esponsal? También se ve como desposados. Esponsal, esa es la definición de la palabra esponsal. También los desposados, o sea que esto se hace por medio de un arreglo entre los padres. Ese arreglo se puede hacer cuando los niños estén muy jóvenes, puede ser de un año, el niño y la niña, y se hacen en común acuerdo que ellos se van a casar. Pero es como un contrato firme. O se hace un año antes de la boda. Pero el esponsal es la promesa formal mutua de casamiento entre el hombre y la mujer, que suele celebrarse con cierta formalidad y ceremonia. Claro está que la que tenemos aquí es el desposamiento de la iglesia a Cristo. Entonces, esto involucra varios pasos. El primer paso tiene que ver con los esponsales, las personas que se van a casar. Y esto toma lugar por lo menos un año antes de la boda. Puede tomar lugar, tanto el novio como la esposa eran niños. Y el padre del novio arreglaba todo con el padre de la novia. O sea que las personas no se casaban con la que ellos querían, sino con los que los padres decían. A veces la mujer ni siquiera conocía al hombre y el hombre no conocía a la mujer. Ahí es donde la relación era fuerte, que sea guapo por lo menos, o que sea guapo. No tenían ni el conocimiento con lo que te ibas a casar. Entonces me indicaban cuál era el precio de la novia, o sea los dotes, se llaman dotes, el precio que se le pagaba al padre por la novia, básicamente. Y después arreglaban el asunto del lugar donde se iba a llevar a cabo la boda. También decidían cuál era la edad apropiada para que sus hijos se casaran. O sea, todo estaba planificado por los padres. Y estos arreglos se llevaban a cabo algunas veces desde que los desposados eran muy jóvenes y otras veces un año antes, como les dije, de la boda. Entonces, habían ocasiones cuando el novio y la novia ni siquiera se conocían, y es muy posible que el matrimonio de María y José fue hecho de esta manera. Es muy posible que ni siquiera se habían conocido antes de casarse. Y es muy posible que no hubieran compartido tiempo platicando. Es posible, no que sea así, pero puede ser. Entonces, esta promesa de dar en matrimonio representa el periodo de la iglesia durante la edad de la iglesia, cuando la iglesia es prometida al Señor Jesucristo. Es una de las cosas que se conoce en la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. No está hablando de ninguna parte pues sexual de ninguna manera, sino que está hablando del hecho que la esposa se subordina al marido. Y ese es el pensamiento central atrás de todo esto. El marido manda, la mujer se subordina a él, y él en amor guía a la mujer. Esto no quiere decir que la mujer no tiene nada que decir hacer de hacia dónde se dirige, porque el hombre está abierto a lo que la mujer le dice. O sea, un hombre justo y cabal va a escuchar, especialmente si tiene una mujer inteligente, pues va a escuchar, especialmente si tiene una mujer que conoce la palabra de Dios. O sea, sería muy burro no escuchar a una persona que conoce a Dios. Entonces, Jesucristo ha pagado el precio por la novia. Esos son los dotes. Tenía que pagarse un precio y Jesucristo pagó el precio por la novia, ha pagado los dotes con su muerte en la cruz. Y eso pues redime a la iglesia. Y después de esto, nuestro Señor fue enterrado en la tumba, Y después de 3 días resucitó entre los muertos y 40 días después ascendió al cielo, y esto encaja perfectamente bien con el patrón de la boda judía. Un par de pasajes bíblicos colorarios a esto se encuentran en Mateo 1:18, por ejemplo, que nos dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, desposada quiere decir que todavía no se había casado, antes de que se consumara, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Imagínense el tremendo lío que esto produce. En las épocas esas, la mujer que tenía que ser virgen, incluso si la mujer no era virgen, se la devolvían a la familia, y era la desgracia para la familia que la mujer no fuera virgen. Entonces, se halla que ella ha sido concebida por el Espíritu Santo. Ahora, imagínense ustedes María explicándole a José que era del Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Está fuerte o no está fuerte? ¡Te lo juro! O sea, del punto de vista humano, nosotros nos ponemos a pensar en eso, y José también se pone a pensar en eso, y dice, ¡wow! Qué difícil está eso. Pero resulta que Dios a el marido de ella también le habla y le deja saber que así era. Ahora, en la historia judía se sabía que una virgen iba a conceder, no sabían quién era esa mujer, pero todos querían que fuera la hija de ellos la que iba a conseguir al Mesías. Entonces se halló que se había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, del punto de vista humano, muy difícil. Del punto de vista divino, con este hombre que era un hombre piadoso, era un hombre noble, José era un hombre noble, era un hombre que conocía las cosas de Dios, los dos conocían las cosas de Dios. Entonces, ese es el periodo entre el arreglo de la boda y el día de la boda misma, el que tenemos aquí, es el patrón de la boda judía. Entonces, ¿qué más sucedía durante ese periodo entre el arreglo de la boda y el día de la boda? Porque dentro de ese patrón que ellos tenían, sucedía algo. El novio se iba, ¿verdad? Una vez que se lograba ese desposamiento, y su responsabilidad era la de preparar una casa para que la esposa pudiera venir a su casa. Entonces él tomaba la responsabilidad financiera por la familia y él preparaba todas las cosas. Aquí hay algo muy interesante. El hombre debe tomar responsabilidad financiera por los asuntos de la casa. Muy importante. Hay hombres que dicen, bueno, que se encargue mi mujer. No, bíblicamente es el hombre el que lleva el asunto del dinero, entonces de las finanzas, de la casa, de que todo marche bien. Ahora él puede delegar, pero es el que tiene la palabra final. Entonces, no se sabía exactamente cuándo la boda se iba a llevar a cabo. Todo dependía del tiempo en que el novio se demorara en arreglar las cosas, en arreglar la casa, las finanzas, todo lo necesario para cuando ella se casara, fuera directamente a la casa de su esposo, de su novio. Entonces, mientras tanto, la novia esperaba hasta que él regresara para llevársela. Y es lo que nosotros vemos en la iglesia. Eso también encaja perfectamente bien en el patrón que vemos en la Escritura y que se encuentra en el libro de Juan. En Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turben sus corazones, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Se dan cuenta? Está hablando con la iglesia. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí estén también ustedes. O sea, que se lleva a su esposa, que es la iglesia, con él. Y eso es una promesa divina que tenemos nosotros, que nuestro Creador, que es nuestro Salvador, nos lleva con él al lugar preferencial, en otras palabras. Entonces, esto encaja perfectamente bien con el patrón que el novio regresa con sus amigos a la casa, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en breve. Entonces, en la superficie, no pareciera que fuera así, pero Juan 14:3, que es el versículo el posterior, el número 13, Juan, es un gran pasaje que habla del rapto de la iglesia. Y lo que está diciendo Jesús es que él va a ir a la casa de su Padre, que está en el cielo, para preparar un lugar para la iglesia que vendrá de nuevo para recibir a la novia y para que la novia esté con el Señor hasta la segunda venida. Entonces él está en el cielo y su novia juntamente con él. Cuando regrese, él regresa con la novia, que ya es la esposa. Cuando él regresa a la tierra, al reino milenario, regresa con su esposa. O sea que ese es otro de las analogías que tenemos con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes al encuentro del Señor en el aire. y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense los unos a los otros con estas palabras. Nosotros sabemos que nosotros vamos a estar con el Señor, ya no vamos a estar con el cuerpo de corrupción, ya todos los pecados han sido pagados y perdonados, si se dan cuenta, pero las personas que ya mueren, pues ya, nosotros no tenemos un doble juicio, no hay purgatorio, señoras y señores. O sea que la iglesia, si tú mueres y no confesaste tus pecados, ya hasta ese momento fue el último momento, ya esos pecados ya no existen más porque ya fueron pagados y no tienes más oportunidad de confesártelo porque ya te fuiste de aquí, pero no cuentan ya porque ya fueron pagados. De manera que es un gran pasaje, pues, y que encaja con el procedimiento del matrimonio judío. Básicamente está bajo el patrón del matrimonio judío. El padre es el que arregla el matrimonio, el novio regresa a la casa de su padre y ahí verifica y prepara el lugar para que él y su esposa moren una vez que las bodas se lleven a cabo. Una vez que las bodas se lleven a cabo, miren, la cosa más linda que tiene el amor y el matrimonio es que el hogar de la mujer no es simplemente una casa. El hogar de la mujer es el marido y el hogar del marido es su mujer. Ahora, que entre los dos consigan una casa, perfecto, pero mientras tenga el uno al otro, están bien. Pero, bajo el procedimiento judío, el hombre tenía que edificar la casa primero, en el matrimonio, para que la mujer tuviera donde vivir. ¿Okay? Eso estamos hablando de costumbres judías. Hoy en día, pues, hay personas que no tienen suficiente dinero, pero el marido puede conseguir un apartamento. Hoy en día se unen los dos y los dos buscan el apartamento para que la mujer tenga el apartamento que le corresponde o que quiera. Pero lo primero que tienes que hacer es tener ese apartamento. Ahora, yo seguí estas instrucciones que ustedes están viendo aquí. Yo seguí estas instrucciones antes de casarme, porque yo sabía cuáles eran las instrucciones bíblicas y yo compré mi casita primero. No era una gran casita, pero tenía la casita lista. Yo tengo ya la casita. ¿Se acuerdan la casita esa? ¿Qué tanto te prometí? Entonces, cuando yo me caso, ya tengo la casita, pues ya llevo a mi mujer directamente a su casa y ella es la que ahora puede disfrutar de eso. No hay nada que le dé más confort a la mujer que saber que tiene un lugar que le pertenece, que ella puede edificar, etcétera. No significa que te vas a quedar en ese lugar para siempre, porque cuando los dos se unen, cuando un hombre ama a una mujer, ese hombre va a edificar, señoras y señores. ¿Cómo sabes tú que el hombre te ama? Porque va a edificar. El hombre que ama, edifica. ¿Saben eso? El que no, pues ahí está, se la pasa de que sí, que no. El que ama se concentra y va a tener y le va a proveer a su mujer porque la ama. Y la palabra de la mujer es como una orden para el hombre. Que las mujeres creen que los hombres no las escuchan, pero si tú dices algo, ese hombre te está escuchando y él va a hacer todo lo posible para que tus deseos se hagan realidad. Yo sé que a la mujer eso le parece, ¿no? ¿Qué está diciendo? Así es. Es lo mismo que la mujer, cuando el hombre habla y le dice algo, para ella es como una orden. El hombre dice algo y aunque lo diga así, no, ya para ella es una orden y tú tienes que hacer eso porque, ¿sí me explico? Pero es del otro lado también, el hombre también quiere hacer eso por la mujer, eso, o sea, le sale del corazón y es algo que él tiene que hacer. En este caso, pues, en el matrimonio vemos que esto sucede entre el Señor y su iglesia. Jesús quiere hacer todo y hace todo lo necesario para que la esposa se sienta bien y tenga seguridad, y la mujer va a hacer todo lo que diga el marido porque lo ama. Así de simple. Entonces, encaja perfectamente bien con este patrón que nosotros tenemos en la Biblia. Después de haber preparado las cosas, entonces, el próximo paso es regresar y venir por su desposada. Y él va a venir cuando menos lo esperamos nosotros como iglesia. Va a ser algo como una sorpresa, pues. Va a venir acompañado de sus amigos para regresar con ella a su casa, lo que es interesante, pues, y lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 4:14, los versículos previos a este que estamos viendo aquí. Fíjese lo que nos dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Fíjense que son los creyentes, los que duermen son los creyentes. Versículo 15, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que ya durmieron. O sea, somos todos parte de la iglesia. Recuerden que para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que, si se han muerto las personas de la iglesia por 2000 años, para Él es como si hubiera muerto ayer. Hace 30 minutos y los une y todos están juntos con Él. ¿Se dan cuenta? Él no tiene el problema de cronología que tenemos nosotros, porque Él es Dios Todopoderoso. Entonces, aquí vemos que esto encaja también perfectamente con el patrón del novio que regresa con sus amigos a la casa de la novia para llevársela a su casa. El padre del novio es el que determina el tiempo correcto para la boda, y el novio ya ha terminado la casa donde va a vivir la novia, Y esto encaja en el patrón bíblico, que solo el Padre sabe cuando viene el día y la hora. Solamente el Padre sabe. Nadie más lo sabe. ¿Cuándo viene el novio por la novia? Solamente Dios lo sabe, el Padre. Marcos 13:32 nos dice, pero de aquel día o de aquella hora, este es el rapto de la iglesia, señoras y señores, esta es la venida del novio por su novia. Nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo mismo lo sabe, porque el Padre es el que termina cuando está hablando del Hijo, nuestro Jesucristo, sino solo el Padre. O sea que nadie sabe cuándo viene la hora. Ahora, Satanás conoce esta información. Él sabe que el rapto de la iglesia es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Pero por eso él tiene una persona siempre lista y preparándola para que esa persona sea el anticristo. Él tiene que utilizar material nuevo todo el tiempo, porque recuérdense que la vida la da Dios, el alma de la persona la da Dios y la pone en el cuerpo que quiera. Ahora Satanás es el que se encarga de manipular esa alma, si esa persona no cree en el Señor Jesucristo, para prepararla para que sea el anticristo. Pero mientras tanto, pues, él siempre tiene una persona lista, dispuesta para tomar las riendas en caso de que venga el rapto. Entonces, eso por otro lado, pues, pero atañe a lo mismo. De manera que el Padre entonces determina el tiempo y la hora del matrimonio, y el Señor Jesucristo prepara la morada para la novia. Entonces, esto corresponde con todo lo que hemos estudiado acerca de las bodas judías. La Escritura entonces enseña acerca del rapto antes de la tribulación de la iglesia. Y además podemos ver que es el Señor mismo que va a venir por la novia aquí a la faz de la tierra. De nuevo, pues los versículos 16 y 17, que dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo y va a venir con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La novia, está sacando a toda la novia. Entonces aquí nosotros podemos ver que estos son los que están con el Hijo en su cuerpo interino. Hay un cuerpo interino. La Biblia habla de esto en varios pasajes. No es el cuerpo final de resurrección, sino el cuerpo interino. Y tenemos varios pasajes que indican eso, pues no es el cuerpo de resurrección todavía, sino algún tipo de cuerpo provisional para el alma. Entonces, después nos dice a nosotros, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos aquí en la faz de la tierra, pues seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Hay muchas personas que no quieren morir, que quieren pasar por este evento, pero nadie sabe, y nosotros debemos vivir nuestra vida para el Señor. No, si nos dice que estemos preparados para el evento, para que nosotros estemos limpios, pues que hacemos uso de los dispositivos que tiene la palabra de Dios para que nosotros podamos crecer y conocerlo. Aparentemente existe una discrepancia en el tiempo en este versículo que ustedes ven aquí, pero en realidad el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios que esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Aquí parece ser mucho tiempo, pero sucede en un 64avos de segundo. O sea, el abrir y cerrar de ojos es muy rápido. Se ha hecho con cronómetro, que es un 64avo de un segundo. Esto, esa operación. O sea que aquí los americanos todos lo ponen en cronómetro. O sea que, y se lo ponen en cámara lenta, es... Generalmente pone una muchacha muy linda haciendo eso. Entonces así... Entonces, 1 Corintios 15, 50-52 dice, y esto digo, hermanos, hablando con la familia real, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea que las personas que van a pasar de la tribulación al milenio pasan, pero no heredan. Los que heredan somos nosotros. Nosotros heredamos. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí les digo un misterio. Cuando dice que lo que se corrompe no hereda lo incorruptible, está refiriéndose a nuestro cuerpo carnal. Este cuerpo carnal no puede pasar a el reino milenario. Versículo 51 dice, he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Qué quiere decir no todos dormiremos? No todos vamos a morir, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados juntamente con ellos. O sea que esta se le conoce también como la esperanza bienaventurada, lo que les acabo de leer. Entonces, en ese periodo cortísimo de tiempo, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros que estamos vivos y permanecemos, subiremos con Él, y las personas que están en la tierra nos van a ver un segundo, y el próximo segundo no los ven. Hemos desaparecido. Y, claro está, imagínense lo que va a ocurrir cuando todos los creyentes sean arrebatados al cielo. Va a causar una transformación en la faz de la tierra. Ese evento va entonces a trastornar al mundo, y a la vez va a permitir que el anticristo tome ventaja de la situación para asegurar pues su poder, porque le permite traer orden del caos que va a existir. Incluso ya se han hecho escenarios, pues si en un abrir y cerrar de ojos nos saca él de donde estemos, si estás en la autopista manejando tu carro a 60 millas por hora y de repente ya no hay conductor, ese carro se va a estrellar. Si estás en un avión y no, o sea, ven los escenarios que pueden suceder. Muchos tipos de cosas van a pasar que va a causar pues una transformación pues en muchas personas, porque no saben de qué se trata. Ahora, ya hay películas que hablan de este evento, pero del punto de vista humano, para que las personas se vayan preparando. Y dicen que eso viene pues, que puede ser de un ataque de otro planeta, que vienen y sacan a los de aquí, se quedan los que están acá abajo y salen como zombies, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que tenemos entonces la promesa de matrimonio, después el regreso por la novia y finalmente la ceremonia de la boda. Algo más, para la boda solo ciertas personas generalmente son invitadas. Generalmente los miembros más cercanos de la familia o personas de la familia extendida. ¿Verdad? Cuando ustedes ven un matrimonio, eso sucedió pues con el matrimonio de mi hija, que ella quería tener un matrimonio solamente con las personas que ella conocía más que todo, y después pues invitó a otras personas adicionales para la recepción que seguía. Pero todo fue hecho por ellos y pues como ellos quisieron, lo hicieron, y está bien pues porque es el matrimonio de ellos. Entonces, pero así sucede, pues así fue, es que funcionan estos matrimonios. Antes de la ceremonia de la boda, la esposa es preparada, pasa por un ritual de inmersión o limpieza ritual, lo cual indica la purificación de la novia. Eso es una costumbre judía, que la mujer judía va y se mete al mar antes de casarse, y se inmerse en el agua del mar y sale. Parte del ritual tiene que ir con uno o dos testigos que la vean. Y claro está, es parte del ritual que se utiliza hoy en día para el matrimonio. Y habla pues de esa limpieza ritual, lo cual indica pues la purificación de la novia. Esto es análogo pues con la purificación de la iglesia. En el tribunal de Cristo va a ocurrir esa purificación, donde las obras muertas de los creyentes son quemadas, se consumen en el fuego, y la esposa es vestida con oro, plata y piedras preciosas. O sea, con las obras de bien divino que produjo. Entonces, son las obras de la rectitud divina que fueron hechas a través del poder del Espíritu Santo, cuando la persona estaba en comunión con Dios. Entonces, de manera que la ceremonia de la boda toma lugar después de la purificación de la novia. Para la iglesia esto significa que primero viene el rapto, después el tribunal de Cristo, y finalmente la ceremonia de la boda toma lugar en el cielo y ocurre mientras que los eventos de la tribulación toman lugar aquí en la tierra. O sea que mientras está en la tierra pasa el cuerpo de Cristo individualmente por el tribunal de Cristo, posteriormente viene la boda de la iglesia o la novia con Dios. En estos momentos entonces nosotros no somos la esposa de Cristo, la iglesia en sí es la novia de Cristo, y la boda ocurre en el cielo, y después de eso pues regresamos a la tierra al banquete de las bodas del Cordero. Entonces, cuando llegamos al final del periodo de la tribulación, las bodas del Cordero ya han tomado lugar en el cielo, y después de esa boda viene la cena de las bodas del Cordero o la fiesta de las bodas, y eso puede durar hasta 7 días, una celebración extraordinaria, porque imagínense, este es un momento de gran regocijo y puede tomar en diferentes casas, diferentes personas, todo el mundo en sus lugares la festejan, y simplemente era una oportunidad pues para celebrar las bodas y la unión de dos personas que se acababan de casar. Muchas más personas eran invitadas a la fiesta que a la boda. Entonces, de manera que vemos todos estos pasos representados en la manera en que la iglesia es traída a su unión final con el Señor Jesucristo, porque fue planificado por el Padre de esta manera. Dios Padre hizo los arreglos, el Hijo pagó el precio por la novia y finalmente purifica a la iglesia. Entonces pueden ver todos los pasos que se encuentran en la boda judía con el rapto de la iglesia, entonces, que es cuando el novio viene por ella, ya la novia es prometida al Señor Jesucristo, y finalmente, porque Él ya pagó pues por los dotes necesarios, y ahora la iglesia le pertenece a Él, y Él va a proteger a su iglesia, va a proteger a su esposa. Entonces, en Efesios 5:25, permítame darle otros versículos más interesantes, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Señores, cuando el hombre conoce a Dios y verdaderamente aplica la palabra de Dios en el matrimonio, ese hombre va a amar a esa mujer, no la va a traer a juicio por ninguna cosa, ese amor la va a proteger a ella, y ese hombre va a dar la vida por esa mujer. Si la ama, o sea, antes de pasar por una mujer, tiene que pasar por mí. ¿Me explico? Eso, si las cosas no están de acuerdo a la palabra de Dios, no va a existir, no va a ocurrir. Si la persona no conoce a Dios, no va a tener a la mujer en ese estado alto. Y ninguna otra cosa, sino la información bíblica es la que lleva a la mujer y la sube a ese peldaño tan alto. De otra manera, pues, lo que sucede es que el hombre no la va a proteger. Entra el ladrón a la casa y le dice, ve tú, mi amor, a ver quién es. Él se queda allá arriba para poderse, pues, proteger. Entonces, dice, después se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Fíjense, lo primero que hace Dios es purificar a su mujer. Yo les he comentado a ustedes el problema de la pornografía que existe hoy en día. La pornografía para el hombre es muy poderosa, lo atrae mucho, porque son imágenes que se le meten en la mente, pero el problema con la pornografía es que después el hombre quiere meter a la mujer, para que la mujer también disfrute de lo que él está disfrutando, y en vez de limpiarla y purificarla a ella, lo que está haciendo es que la está enlodando. Él mismo se está socavando su propia autoridad, porque la mujer va, a ella se le va a caer ese hombre, porque ese hombre no la está protegiendo. Puede que disfrute ella también, pero también dentro de esa relación va a haber un problema. Ahora, el asunto es que el hombre, si lo ha hecho, Dios lo perdona y también perdona a la mujer. El asunto es retirarse de ese tipo de actividad para que las cosas ocurran bien. Nosotros sabemos que nadie es perfecto, pero Dios es el que perdona y Dios es el que rectifica. Entonces, pero el asunto es que ese comportamiento sigue, pues tarde o temprano destruye la relación. Y eso no se puede permitir, porque destruye el matrimonio, es lo que Satanás quiere. Recuerden que esa es una de las cuatro instituciones divinas: el libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Y cuando eso se destruye, entonces, claro está, se destruye el matrimonio. Entonces, después dice, por el lavamiento de agua con la palabra. A fin, fíjense que la purificación viene por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios en nosotros purifica. Y el hombre que guía a su mujer de la manera correcta va a ser amado grandemente. Esa mujer va a hacer lo que sea por ese hombre. No le va a interesar ninguna otra persona. No le va a interesar, ni le pasa por la mente, ni le interesa. Igual que el hombre que ama a su mujer bíblicamente. No le va a interesar nadie. No te quiero decir que no pueda haber que hay personas muy lindas, mujeres muy lindas, etcétera. La mujer también ve hombres muy hermosos, pero en realidad, verdad, no les interesa. No les interesa, no quieren perder todo lo que se ha edificado por un momento de pasión. Es una locura. Entonces no les interesa. Y la mujer puede estar tranquila y el hombre puede estar tranquilo de que las cosas operan bien. Entonces, o sea que produce paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. ¿Cómo te da la paz? Haciendo uso de la palabra de Dios. Simplemente. Hay una gran confianza entre los dos y hay una, esa confianza proviene del hecho de que la persona confía en lo que es la otra persona y el contenido que tiene. A veces a nosotros se nos va la onda, pero si tenemos la palabra de Dios, las normas y principios de la palabra de Dios, nos ponen el alto. Y otra cosa que hace la persona es que dice, bueno, yo no voy a edificar algo maravilloso para después echarlo abajo, para destruirlo, porque no lo va a hacer. Entonces, pues dice en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cuando habla de arrugas, no está hablando de las arrugas normales que nosotros conocemos, está hablando pues que las personalidades tienen a veces áreas que son ásperas, que son fuera de lugar, pues. Entonces, eso no quiere decir que la iglesia va a recibir una cirugía plástica. Y aquí dice que yo quiero presentarme a mujer sin mancha, entonces hay que hacerle ni arruga. Hay tratamiento para quitar las manchas hoy en día, como comentarán. Si tú tienes manchas de sol, hoy en día hay tratamiento que te las quitan. Y sin arruga, cirugía plástica con la mujer, ¿verdad? Para tener ahí la mujerzaza que siempre he querido. Ahora, generalmente el hombre que quiere eso es el hombre que tiene la barrigota así, pues mira, y está cansado y anda así, y la mujer está, pero en un estado de perfección increíble. Muchos médicos, yo conozco médicos que tienen muchísimo dinero y ellos ya tienen pues 60 y pico de años, 65 años, la mujer tiene quizás 60, quizás 59, pero la mujer está tersa. Sí, parece. Le han puesto de todo. Ya no se puede reír mucho porque ya casi no le queda tiempo de decir. Parece que se estuviera riendo. Pero claro, está, eso es lo que él quiere ver. Pero como tiene dinero, pues lo hace. Y a ella también le gusta verse así, de esa manera. Pero lo que les digo, pues, es que este versículo no dice eso, pues, para la persona que lo, de esa manera lo ve. Entonces, siguiendo en esta unión, entonces, tenemos la fiesta de las bodas del Cordero. Y se encuentra en el versículo número 9. Apocalipsis 19, 9. Fíjense, llegamos por Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, benditos los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Fíjense ustedes que esa invitación es espectacular. ¿Quiénes son las que están invitados a las bodas del Cordero? ¿Quiénes son los invitados a las bodas del Cordero? ¿Ah? Nosotros somos la novia. Claro que estamos ahí. No, nosotros somos la iglesia. En la iglesia no hay judío ni gentil. Todos somos uno. Los creyentes de la tribulación son invitados a las bodas del Cordero. Los creyentes. Solamente entran los creyentes. Porque nosotros somos la novia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia y la novia. También son invitados. También son invitados. Son invitados a las bodas. Pero la posición que tiene la iglesia es extraordinaria. Ni siquiera en el Antiguo Testamento había la posición que tenemos nosotros. No existe. Imagínate la posición tan elevada que es esa. Es una posición muy, pero muy elevada. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, el marido y mujer es lo más cercano que puede haber. ¿Sí o no? Eso, o sea, es lo más apegado. Ahora viene, después vienen los hijos, etcétera. Pero yo, como les dije inicialmente, también existe algo en el Antiguo Testamento que dice que Israel es la esposa de Dios. Entonces, ¿tiene dos mujeres? Se divorció. Se divorció entonces de la primera. Se divorció. ¿Cómo no? Si ahí dice, tú vas a leer los versículos bíblicos que habla que Israel es esposa de Dios. Eso lo tenemos que ver porque es una, ¿saben cómo se llama eso? Una paradoja, que aparentemente es incongruente, pero en realidad verdad no lo es. Y eso es lo que tenemos que ver. Esa paradoja hay que limpiarla, hay que explicarla. Está como un poquito, ¿verdad? Yo se los puse por eso. No, cada uno de nosotros tiene una teología espectacular, que nosotros mismos podemos decir, es esto, es aquello, ¿qué es lo que dice el libro? ¿Verdad? Yo sé que, porque yo también he pasado por ahí, he pensado, bueno, qué interesante esto, ¿verdad? Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero aquí está diciendo que hay dos, que tiene dos mujeres. Entonces, vamos a ver por qué lo dice, por qué tiene dos. Y eso es algo que no es, dentro de la apologética, existe la ley de la no contradicción. Es una de las leyes de la apologética, de la no contradicción. Y la no contradicción no puede decir una cosa que una cosa es y a la misma vez que una cosa no es. Muy interesante. Entonces eso lo vamos a ver bajo la apologética. Entonces, algún divorcio, una teoría muy interesante, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que la mujer está libre para casarse si muere el marido, pero aquí el marido todavía está vivo. Interesante, ¿no? Hay que ver eso porque causa ese tipo de preguntas en nosotros. ¿Y qué tal si...? No, no voy a hacer chiste porque no... No vamos a hacer chiste, pero hay algo muy interesante ahí. Hay algo muy interesante. Entonces, en Apocalipsis 19:9 nos dice eso. Yo lo que quiero hacer entonces es explicarles esto. El ángel me dijo, escribe, benditos los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Okay? Son verdad. Ahora lo que quiero hacer es un resumen de lo que hemos estudiado. Y en este resumen les voy a hablar de lo que sucede en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento a Israel se le representa como la esposa de Yahvé. Y eso lo vemos en un número de pasajes. Y les puedo dar, es más, les voy a dar estos pasajes antes de culminar, y después, claro, vamos a venir a ver esos pasajes. En Jeremías, por ejemplo, 3:14 nos dice, vuelvan hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño. Yo soy su dueño, ¿verdad? Y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sion. Se está hablando de que te voy a tomar y te voy a llevar a mi casa. Uno, o el otro, Isaías 54:5, porque tu esposo es tu hacedor. Está hablando en Isaías con los judíos solamente porque la iglesia no existía. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Que dice, porque tu esposo es tu hacedor. Y aquí en Ezequiel 16:8 dice, entonces pasé junto a ti y te vi. Y aquí tu tiempo era tiempo de amores. O sea, estaba en la flor de la canela, como dice. la mujer llega, tiene una época en su vida que está en la flor de la canela, que está, es el momento de la máxima belleza de la mujer, así como el hombre también, que está en tiempo de casamiento, que está más robusto, más hermoso y todo lo demás. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Está diciendo que hizo el amor con ella. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Recuérdense que el matrimonio es un pacto sagrado, básicamente. Es un pacto sagrado y el pacto es pacto de amor, y ese pacto no se puede romper porque es un pacto hecho en frente del Señor tu Dios Todopoderoso. Y dice, te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. ¿Okay? Está hablando pues de la manera que se habla en las épocas judías en poesía. Se presta mucho el idioma para este tipo de expresión, pero aquí claramente vemos que él está hablando de ¿qué? De que Israel es la esposa de... Ya es la esposa. Está hablando que ya es la esposa. De lo que vamos a ver es que la iglesia será la esposa en el cielo. La próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, continuamos con esto, porque esto se pone muy interesante, como comprenderán. Esto lo vamos a limpiar nosotros y se van a dar cuenta de que Dios es perfecto y en Él no hay incongruidades. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te damos las gracias por todo esto y te pedimos que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.